so much about it.
La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles de Leganés. Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde los controles de Rubén Bermejo.
Y a los pedales radiofónicos, César Palomo.
En esta edición de La Bicicleta del 16 de noviembre hablamos con Manuel y Clara sobre gitanos.
Manuel y Clara son gitanos. Vivían en Leganés y han estado muchos años viviendo en el barrio de La Fortuna. Les traemos porque nos interesa conocer la realidad de estas personas sobre las que residen demasiados prejuicios y estereotipos.
Comentaremos más tarde un poquito sobre la manifestación en Madrid por la sanidad pública del pasado domingo 13 de noviembre, en la que cientos de miles de personas se echaron a las calles en Madrid.
Comentaremos también algunas noticias de agenda cultural para esta semana.
Esperamos que os guste la bicicleta de hoy y si queréis participar, recordad que podéis hacerlo en directo llamando al 91 693 3892, o también podéis escribirnos a ruben@ecoleganes.org.
Chicas, chicos, preparaos que comenzamos. Bueno, empezamos. Voy a hacer una pequeña entrada para que estéis tranquilos, para que me escuchéis, para que veáis que sé que no habéis hecho nunca nada de radio, y empiezo por ahí, ¿vale? Los gitanos han estado milenios vagando por el mundo. Puede que no haya una etnia que lleve más kilómetros en sus pies que ellos. Son de calle. En particular, el que se sienta hoy junto a mí tiene mucha. A sus 34 años ha vivido lo que muchos payos en su vida no podrán vivir jamás. Tiene siglos en los ojos y sabe lo que es vivir en un lado o en otro. El rancio, después, él, si quiere, nos cuenta por qué le llaman así. Está casado con una paya. Y no encuentro a nadie mejor que pueda hablar de los cambios que han experimentado en los últimos tiempos el pueblo gitano. Le acompaña su hija Clara, una copia exacta de él, pero mucho más guapa. Ya no se escucha tanto flamenco en casa, se oye más rock. Y se ven series de terror, de esas que a ella tanto le gustan. Es la nueva generación de gitanos que viene pisando fuerte, queriendo comerse el mundo, un poco como lo de antes, pero de una forma un tanto diferente. Mientras, el que les habla se le llena la boca con la palabra amigo, en mayúsculas, y de agradecimiento por haber conocido al señor Juan Manuel Mendoza Heredia. Buenas, chicos.
Buenas.
Hola, hola. Clara, ¿qué tal?
Bien.
Bien, empiezo directamente con las preguntas. ¿Estáis nerviosos o no?
Un poquito solo.
Manuel, ¿tú también estás nervioso o no?
Estoy bien.
Manuel tiene más tablas. Bueno, Manuel, hay una cosa que era lo primero que quería preguntarte porque me interesa mucho. En estos 34 años, yo sé que tú has visto una evolución en la etnia, en tu pueblo. ¿Cómo han cambiado en estos 34 años desde que tú naces, ¿vale? ¿Cómo han cambiado los gitanos hasta ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Qué diferencias ves?
Bueno, el cambio, la verdad es que ha sido un poco grande en cuanto, digamos, en cuanto nos sacan de los núcleos chabolistas,
sí,
y nos integran con todo tipo de gente, independientemente de la raza, pues empiezas a experimentar y a ver otras cosas muy diferentes. Entonces eso hace que se avance también.
Oye, Manuel, ¿tú has tenido familiares que no tuvieran una residencia fija, que no vivieran en un poblado gitano, que no vivieran en una chabola o que no vivieran en un piso, que fueran nómadas?
Sí, mi bisabuelo sobre todo, y de hecho mi madre vino del norte y hasta que ya se asentaron aquí en Madrid, pero mi madre ha recorrido muchísimo también con mis abuelos.
Manuel, hay una cosa que el otro día, porque claro, yo antes de hacer la entrevista siempre me informo un poquito. Entonces, pues llamé, no sé si te lo habrá comentado tu mujer, que la llamé y estoy hablando con ella, y me dice, le pasé las preguntas y digo, ¿hay alguna cosa más que le podía haber preguntado? Dice, hay una de las cosas que más se siente orgulloso Manuel y es que los gitanos hayan empezado a estudiar, uh-huh. ¿no? Que tengan títulos. ¿Cómo ves eso? ¿Qué evolución ha habido ahí?
Pues lo veo primeramente como una cosa necesaria, porque los tiempos ya nos obligan a ello. Antes la vida era de otra manera. Los gitanos eran gitanos errantes, que se buscaban la vida pues en la calle de otras formas. Pero según ha ido avanzando, la vida ya casi que nos obliga. Y yo me alegro. Yo personalmente me alegro mucho también porque necesitamos ese cambio. Uh-huh. Ver otras oportunidades, trabajar como lo puede hacer cualquier otra persona, porque además podemos hacerlo. Y eso yo creo que es necesario. Yo, por ejemplo, tengo un hermano que trabaja, mi sobrino está haciendo un grado medio y yo espero que en un futuro mis hijas sigan como lo están haciendo, estudiando, y quién no, que hiciera una carrera. Más orgullo que eso yo no podría tener.
Clara, mira lo que te está diciendo tu padre, ¿qué es lo que, a dónde apuntas, dónde quieres ir, qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres ir a la universidad? ¿Quieres hacer algo de un grado superior? ¿O qué es lo que te gustaría hacer?
Pues no lo tengo muy claro, pero lo que tengo claro es que quiero seguir estudiando y por lo que me vaya gustando, irme y estudiar.
Estudiar, pero no sabes exactamente el qué, ¿no tienes alguna idea?
No, siempre me ha gustado mucho la música, pero no tengo claro qué es lo que voy a hacer aún.
No tienes claro. Bueno, me decías que los gitanos, muchos de ellos han sido errantes, ¿no? De repente, en muchos casos, se encuentran con núcleos chabolizas, como dices tú. ¿Cómo les ha cambiado a los gitanos el barrio? Esa gente que estaba junta en un grupo, que además ahora parece que, bueno, que se están extendiendo, que están en otras casas. ¿Qué diferencias hay de los que antes eran errantes?
Bueno, yo personalmente he vivido muchísimos años también en uno de esos poblados y cuando estás acostumbrado a convivir todos juntos y no ves más que tus leyes y tus cosas, pues una vez que te sacan de eso, pues cuesta un poco. A mi madre le costó muchísimo. Uh-huh. Pero una vez que sales, pues te vas adaptando y es lo que comentaba antes, la diferencia es grande. Cuando a uno te sacan de ese núcleo cerrado y convives con todo tipo de gente y empiezas a ver otras cosas, pues la diferencia es grande. O sea, sí, ya no están las cosas tan cerradas en tus leyes y en tus cosas. A partir de convivir con todo tipo de gente, pues ves otras cosas también. Y eso ha sido un avance.
Pero realmente al gitano el estar dentro de un barrio le ha dado un sentido de pertenencia. No, el encontrar un sitio donde poder, vamos a dejarlo decirlo así, de aposentar el culo, de decir, venga, me quedo aquí. ¿Les ha dado sentido de pertenencia de decir, quiero estar aquí?
O sea, sí.
Tú cuando hablas con alguien que a lo mejor no conozcas, oye, pues mira, yo es que era de la fortuna, de...
Sí.
Exacto, eso.
Sí, de hecho, yo creo que de 9 de cada 10 gitanos, si le preguntas, te dicen que ellos vivían mucho mejor antes que ahora. Sí. Por el sentido de que cuando estás en un poblado, por ejemplo, pues tienes esas libertades, no tienes que privarte tanto a cosas que no estás acostumbradas. Por ejemplo, en un piso que tienes pues que respetar unas normas, unos horarios, y eso pues ha costado mucho.
Ha costado mucho. Claro, también evidentemente vosotros, al vivir siempre en un mismo sitio, antes has comentado lo de esas costumbres, muchas de esas costumbres son ley, ¿no? Para vosotros.
Exacto.
Que es muy importante que se siguen respetando esas leyes entre vosotros, es un dogma para vosotros. El pueblo gitano no es una etnia, no es un pueblo sin esas leyes.
Exactamente, esas leyes, yo creo que la palabra gitano significa muchas otras cosas, son respetar esas leyes, las costumbres, nuestros valores, pero sí tengo que reconocer que se han perdido mucho también.
Pero siguen en valor las más importantes. ¿Cuáles son las más importantes?
Pues, por ejemplo, yo siempre digo que el gitano se va a acabar, uh-huh, una vez que que deje de existir la prueba del pañuelo y el luto. Si eso nos falta, yo para mí personalmente el gitano ya no existe.
Bueno, y esas son las que tú consideras más importantes. ¿Realmente las siguen respetando? O sea, la gente sigue haciendo, por ejemplo, esa prueba del pañuelo, ese luto.
Sí, exactamente. Todavía se respetan y todavía se hacen. Pero sí es cierto también que pues antes estaba más mal visto que, por ejemplo, un gitano pues se casara con una paya y demás.
Ajá.
Y ahora, pues, en estos tiempos, pues ya se ve casi normal. O sea, ya te encuentras con de todo tipo.
Clara, ¿cómo ven las nuevas generaciones esas costumbres, esas leyes? ¿Cómo lo ves tú?
Pues yo creo que lo ven bien, aunque lo vean bastante diferente, porque, por ejemplo, en mi instituto hay muchos gitanos y todos nos mezclamos y nos contamos las cosas. Yo tengo amigas, les cuento mis costumbres y todo, y yo creo que dentro de lo malo lo ven como algo normal en nosotros y no tienen tantos prejuicios, ¿sabes?
Ajá. Bueno, papá es gitano, mamá es paya. ¿Qué diferencias ves entre las familias? Tú estás justamente entre medias de un mundo y otro. ¿Qué diferencias ves?
Pues hay muchas diferencias, porque los payos son un poquito, por así decirlo, más abiertos. No sé
cómo ves. Hay una forma muy diferente de comportarse entre la familia de tu madre y de tu padre. ¿Qué diferencias más grandes ves?
Pues yo veo, por ejemplo, que los gitanos tienen como, por así decirlo, más respeto en algunas situaciones.
Chicos, estas cosas pasan en los directos en algunos momentos. Y bueno, pues me he tenido que traer hoy a los muchachos a la radio y ocurren estas cosas. Entonces, pues bueno, tengo ya aquí a mi hija, a mi hijo, y evidentemente, pues como son chavales de cierta edad, pues discuten. Voy a ver si puedo, mientras se encarga Rubén de seguir un poquito con
esto pasa en las mejores familias, ¿vale? Yo sobre todo quería preguntaros, porque habéis citado el tema de lo del pañuelo y el luto, ¿a qué nos referimos cuando habláis de esto? Porque a lo mejor no todo el mundo lo conoce.
Verás, la prueba del pañuelo es cuando una mujer, cuando un gitano elige a su novia para casarse, tiene que ser virgen. Eso es muy, muy importante. Entonces, incluso ni siquiera hace falta la prueba del pañuelo, porque hay una mujer que se le llama la juntadora y con mirarla ella sabe perfectamente si esa mujer ha tenido relaciones anteriormente. Y hay algo que sí quiero...
Vamos, es una auténtica detectora de mentiras, ¿no? Esta mujer, lo sabe si te está diciendo la verdad o no.
No fallan, son totalmente, lo saben, por muchísimos años de experiencia. Y además, si hay algo que quiero destacar, y ya aprovecho para decirlo, hay gente que lo ve como una, entre comillas, una brutalidad lo de la prueba del pañuelo, pero la prueba del pañuelo, aparte que para nosotros es un orgullo y es algo muy bonito, nunca se obliga a hacerlo, porque, como repito, no hace falta incluso la prueba del pañuelo para saber que una mujer es virgen. La prueba del pañuelo es cuando se va a hacer boda. Si no, no es necesario.
Y el luto entiendo que es pues una costumbre que se tiene en muchas otras zonas, ¿no? Que cuando se muere algún familiar, pues se guarda el luto, ¿no? ¿Cómo es el luto para el pueblo gitano?
El luto, dentro del núcleo de los gitanos hay gitanos que lo llevan de una forma y otros que lo llevan de otra. Pero es, la verdad, hay que reconocer que es algo duro y que, digamos, que te paraliza a superar ese dolor. Porque vas de negro, no puedes ver televisión, no puedes escuchar música, no puedes, digamos, pasar mucho tiempo con gente que va normal, de color, por decirlo de alguna manera. No puedes cortarte el pelo. Los primeros meses no puedes comer carne, es una situación un poco dura. Es una de las cosillas que yo en algún futuro sí me gustaría que eso sí se terminara.
Bueno, es necesario, ¿no?, pasar un duelo cuando perdemos a alguien, pero ¿se extiende mucho en el tiempo este luto entendido a la manera gitana?
El luto se lleva, nunca hay un tiempo establecido. El luto va de corazón. Si tú quieres llevarlo un mes, un mes. Si quieres llevarlo 3 años, 3 años. Yo, en mi caso, pues lo he vivido porque yo, gracias a Dios, todavía no he tenido que llevarlo, pero mi madre lo tuvo cerca de 5 años por mi padre. Yo me quedé sin padre con 3 años. Uh-huh. Y lo he vivido en mi casa.
Bueno, cuando se habla de las personas gitanas, también últimamente se empieza a utilizar el término romaní. ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo utilizáis vosotros? ¿Qué pensáis de esto?
Eso, bueno, los gitanos romaníes sí es verdad que son de muchísimo más atrás. Los más mayores, como mis tíos, sí conocen la lengua, nos cuentan cosas y nos hablan un poquito en ello, pero las nuevas generaciones, yo por lo menos, salvo alguna palabrita que otra, no lo conocemos.
Uh-huh. O sea que en realidad el término también hace referencia a personas que hablan en este caso la lengua y que mantienen otro tipo de costumbres. Bueno, hay muchos estereotipos, ¿no? ¿Cuáles son los que percibís que más se utilizan sobre los gitanos? Este tipo de generalizaciones que dicen, es que los gitanos no son los y son cosas que a veces duelen, ¿no? Porque hay cosas en los estereotipos que pueden tener una base, pero en muchos casos no. ¿Qué estereotipos se siguen utilizando con los gitanos?
Bueno, como tú has dicho, sobre todo cuando se generaliza y cuando uno hace cosas. El caso más reciente, pues ha habido una boda hace unos días en Torrejón de Ardoz. Uh-huh. Y que ha habido un atropello y demás. Sí. Y lo primero que hacen las propias televisiones, yo creo que eso ya se debería evitar, es entre etnias y etnias. Y esa palabra, pues, no se debería decir, para mi opinión.
De hecho, si a mí no me dicen que tú eres gitano, yo no lo sé, porque tú y yo no nos diferenciamos tanto en cuanto al aspecto, ¿no? Quiero decir que es un poco extraño todo esto, ¿no? ¿Sentís todavía discriminación por ser gitanos o ya eso queda un poquito más alejado? No todo el mundo, como te digo, sabe que eres gitano por el aspecto.
Se ha mejorado bastante, uh-huh. Muchísimo. Antes yo creo que había muchísimo más rechazo, más racismo. Ahora pienso que por lo menos nos dan la oportunidad de conocernos antes que juzgarnos antes. Ahora nos dejan pues que nos conozcan y luego pues opinar.
Bueno, chicos, ya he vuelto otra vez, estoy con vosotros. Hablamos de racismo. Yo quería saber también si se ve ese racismo en el instituto o lo has sufrido en algún momento, Clara.
Yo no lo he sufrido, pero creo que hay mucha gente que, como dice mi padre, generaliza mucho con los gitanos son esto, los gitanos son lo otro. Y yo creo que hay que pararse a conocerse antes de juzgar a una persona. En mi instituto yo no he visto racismo de ninguna clase, pero habrá de todo.
Ajá. Bueno, también quería preguntarte una cosilla que me parece muy interesante. Tienes multitud de familia, porque yo si le pregunto ahora mismo a tu padre, sí, sé que tiene varios hermanos, pero bueno, ya no quiero preguntar cuántos, por ejemplo, primos hermanos tiene. Probablemente le haya perdido la cuenta. Sí me gustaría saber cómo ves tú que dentro del pueblo gitano haya esas costumbres de hacerse tan rápido adultos, que busquen tan temprano casarse, que busquen tan temprano tener una familia. ¿Eso es algo que va cambiando? ¿A ti te es algo que te llama la atención? ¿A ti te gustaría hacerlo o prefieres lo que te ha dicho tu padre, pues estudiar, etcétera?
Yo es algo que no tengo pensado hacer, pero en los gitanos eso es algo normal, que pues, un niño a lo mejor de 15, 16 años pues se case, ¿no? Creo que no es algo malo, pero casarse tan joven, pues...
¿No pierdes años de juventud con eso?
Sí, yo creo que pierdes años de juventud con eso, porque puedes disfrutar muchísimo más antes de formar una familia y tener muchas más responsabilidades y eso, pero no lo veo tan mal. Ajá. Como...
De hecho, yo diría que esto es algo que también ha cambiado en nuestra sociedad, ¿no? Yo sí, si miro a mis padres con 20, 21 años se casaron.
Con 24 los míos.
Claro. Ajá. Y ahora, pues si miro a mi generación o incluso a las siguientes generaciones, ¿no? Como que esto se va retrasando, ¿no? O sea, que también quizás esto nos choca mucho, pero que no es algo que sea exclusivo, ¿no? De la gente gitana.
En el fondo, Rubén, los gitanos y en general... la España, sobre todo lo que es la España más profunda, han ido muy de la mano en conjunto. La única diferencia que han tenido, pues que a lo mejor los gitanos se han encerrado más entre ellos, han estado más conviviendo entre ellos. Eso no ha terminado de evolucionar y nosotros, los payos, a lo mejor nos hemos abierto a otras culturas, a otros momentos de la historia, pues sobre todo con la influencia que traemos de Estados Unidos. Y claro, pues yo no te voy a decir evolucionar, sencillamente hemos tomado otra vía y ellos pues están más encerrados en sus costumbres. Hay otra cosa que he comentado también en la entrada que quería preguntar, cambiando un poco de tercio, a Manuel. Bueno, le vamos a poner en un brick. A ver, ¿por qué te llaman el rancio? Cuéntanos.
A ver, a mí el rancio me lo llaman porque cuando yo era pequeñito siempre me gustaba estar con los gitanos más mayores y siempre estaba escuchando pues el flamenco, por ejemplo, que es lo nuestro, escuchaba el flamenco más antiguo que había. A lo mejor otros niños de mi edad escuchaban una música que era del momento, más moderna, y yo siempre escuchaba muy, muy antiguo. Entonces me decían, este es un gitano rancio. Y desde entonces se me quedó.
¿Pero porque tú preferías estar con gitanos más mayores?
Sí, yo siempre estaba con gente más mayor normalmente.
Tú siempre has sido un poco, vamos a decir, como más adulto, más mayor que los niños a lo mejor que tenías a tu alrededor. ¿Te gustaba más ir con personas más sí, mayores por eso?
Sí, a mí siempre que había un corro de gitanos mayores, siempre me gustaba estar en medio y estar escuchando. Escuchaba pues lo que ellos habían vivido, sus experiencias. Y en cuanto a la música, igual a mí, que siempre me ha gustado el flamenco antiguo, el que siempre nos ha gustado de verdad, no el tan moderno.
Sí.
Y por eso siempre, este es un gitano rancio, como un gitano viejo. Sí. Y desde entonces se me quedó.
Bueno, hemos hablado ahora de niños, de gente más mayor. ¿Qué son los niños y qué es la familia para el pueblo gitano?
Yo creo que el gitano es por lo que vive. O sea, el gitano, desde que nacen sus hijos, es dedicarse totalmente a ellos y pasar por encima de lo que haga falta por sacarlos adelante y darle pues lo mejor que puede. Para los gitanos lo es todo. Por eso se escuchan, pues, digamos, de una manera muy poquita violencia de gitanos con sus hijos y demás. Es muy, muy raro escucharlo.
Eso yo creo que es un estereotipo también que marca mucho, ¿no?, al pueblo gitano. Se habla de ellos que sus leyes están por encima de las de los demás, ¿no? Que habíamos comentado antes lo que has comentado tú de lo que ha ocurrido en Torrejón de Ardoz. ¿Es verdad eso? O sea, ¿realmente el gitano solo y exclusivamente mira sus leyes y obvia las de los demás?
Bueno, hay a veces que sí. Sí. Vamos a hacer un poquito abogado del diablo. Hay veces que sí. Hay veces que es lo que todo esto lleva al principio. Cuando tú te sacan de lo que es tus costumbres cerradas, de un núcleo chabolista y demás, y quieren y tienes que cumplir otras, pues cuesta. Y hay a veces que no queremos salir de ello tampoco.
Es precisamente esas costumbres, el tener esas leyes, lo que hace que haya gente que tenga prejuicios sobre vosotros, o sencillamente, pues bueno, pues ellos son diferentes y como son diferentes, no quiero estar con ellos, no quiero saber nada de ellos. ¿Por qué crees realmente que...? Porque además entendemos que lleváis siglos viviendo en España, pues si no recuerdo mal, la historia que sé un poco del pueblo romaní es que vienen de la zona de la India, ¿no? Pasan por Eurasia, llegan a la zona de Egipto, en Egipto pasan durante un tiempo y de Egipto viajan por la zona de Europa hasta que llegan, por ejemplo, aquí a la península ibérica y en un principio la palabra gitano viene de un derivado de la palabra egipciano, si no recuerdo mal, ¿no?
Exactamente.
Pues lo que he comentado antes, habéis recorrido muchísimos kilómetros y no entiendo muy bien por qué. Habéis tenido esos prejuicios prácticamente allá donde habéis estado. Hay una cosa que muchas veces cuando he hablado contigo, cuando hemos estado hablando de cosas de este tipo, hay una frase que me marcó y creo que además la utilizáis vosotros. Y es que me decís que el gitano donde pisa...
No crece la hierba.
No crece la hierba. Explícanos un poco qué significa eso.
Pues ahí es donde digamos que cuando decimos eso, cuando llega el desorden, por decirlo de alguna manera, es cierto que es lo que hablábamos antes. Hay cosas de las que nos cuesta salir, hay cosas que no nos gusta hacerlas y hay a veces pues que la cosa, el tiempo avanzado, tienes que acostumbrarte y adaptarte a la actualidad y es eso, que por ejemplo cuando... vas con cuatro niños gitanos pequeñitos y van cuatro payos,
ajá,
pues a lo mejor los que están un poquito más desordenados pues son los gitanillos, y es la verdad. Por eso digo, cuando vamos a usar el gitano pisa, no crece la hierba.
Pero bueno, es por alegría, ¿no? Más que por... Porque
sí, son más... hay de todo un poco.
En este caso es porque a lo mejor las madres gitanas no tienen la costumbre de tenerles a lo mejor más agarrados o más seleccionados. Más...
Sí, también.
Les dejan más sueltos, ¿no?
Exactamente. A veces es tanto... Digamos que es tanto bueno por un lado y malo por el otro. Tiene sus pros y sus contras. O sea... El gitano crece con unas libertades que a veces no son buenas tampoco, porque luego todo eso trae sus consecuencias. Y bueno, y luego por otro lado, pues bueno, sí es verdad que pues tienes otras libertades.
Bueno, si no recuerdo mal, este año, la Ley de Igualdad de Trato, esa ley es la Ley Cerolo, creo que recordar que se llama... le llaman la ley Cerolo, ha aprobado, por fin, después de muchísimos años, que el antigitanismo sea delito. ¿No llega un poco tarde? Porque si no recuerdo, yo estoy haciendo memoria, si no recuerdo mal, ya hay gitanos. En el momento en el que empieza la democracia, otra vez vuelve la democracia en este país, si hay algún tipo, hay algún congresista gitano en el Congreso... no recuerdo ahora mismo el nombre, pero bueno, después de 40 años que llevamos de democracia, ¿no llega un poco tarde, ¿no?, ese reconocimiento?
La verdad es que sí, este hombre que comentas, por ejemplo, Juan de Dios Ramírez Heredia,
ajá,
que lo ha hecho muy bien, del Partido Socialista,
sí,
y la verdad es que sí, yo creo que llega demasiado tarde, más que nada porque yo, por ejemplo, hace poco estuve viendo un documental y... un reportaje más bien de, creo que se llamaba Ochéntame otra vez, sobre el pueblo gitano, y vi unas imágenes que a día de hoy son impensables, y salían pues en los colegios pues todos los padres manifestándose, haciendo manifestación para que no entrara ningún gitano a estudiar, y entonces en esos momentos era cuando tendrían que haberlo hecho y no ahora, cuando entre comillas, aunque hay de todo, está la cosa más suave. O sea, lo que hay ahora en comparación con hace 40 años no tiene nada que ver.
Ya. Yeah.
Yo creo que quizás ahora como que hay más sensibilidad, ¿no? O intentamos al menos parecer más políticamente correctos y va por ahí el tema, porque cualquier ley que pues sancione el racismo, la xenofobia, debería de estar incluido ahí también el tema de los gitanos, ¿no? Pero también es verdad, claro, que si se hace algo en concreto en contra de la xenofobia hacia el pueblo gitano, es porque hay una necesidad. O sea, no se lleva al Parlamento algo en concreto para luchar contra el antigitanismo si no existiese un prejuicio o un problema real, ¿no?
Claro, yo el mayor problema que le veo es... Estamos hablando del año 2022.
Uh-huh.
No sé exactamente cuántos años tiene la Ley Cerolo. Ya llevo unos cuantos aprobada y entiendo que, bueno, pues en ese momento a lo mejor es verdad que había una necesidad sobre el racismo a gente de color o bueno, a gente a magrebis, a menas, como con el nombre que... Pero, ¿cómo puede ser que hayan tardado tanto tiempo, además unas personas que llevan aquí, ya te digo, tanto tiempo aquí viviendo, que hayan tardado tanto tiempo en incluirlos dentro de la ley? Pues a mí es algo que me sorprende y quería hacerle precisamente esa pregunta a Manuel. Hay otras cosas que se me quedan en el tintero y que no quiero que se me olviden. No sé cuánto tiempo nos queda, Rubén.
Bueno, llevamos media horita, podemos sí, estar un poquito más. Y luego retomamos con el tema de la manifestación y demás.
Como ya he dicho que es amigo mío, pues he hablado muchas veces de cosas de estas, de su pueblo con él, y había algunas cosas, por ejemplo, que a él no le terminaban de gustar. Y no le terminaban de gustar muchas veces lo que se muestra del pueblo gitano, por ejemplo, en la televisión. ¿Vale? Hay programas, no voy a hacer... publicidad de ellos, de los que me decía, dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que salgan ciertos gitanos o ciertas personas aquí y realmente se nos quede la imagen de que los gitanos somos así? Cuéntame un poquito sobre ese tema, Manuel, que yo siempre te he visto que te ha enfadado muchísimo.
Sí, precisamente tampoco voy a dar publicidad de las cadenas de televisión, pero por ejemplo, en la parte de Andalucía, creo que los gitanos andaluces, digamos que están un poquito más avanzados todavía que en comparación, por ejemplo, con los de Madrid o la parte de Castilla la Vieja, como nosotros decimos. Tú vas por Andalucía y allí tienes cantidad de artistas, modelos, guardias civiles, abogados, tienes absolutamente de todo. Gente que está muy bien, políticos, tienes absolutamente de todo. Pero, sin embargo... nos quedamos con la imagen que sacan de los poblados chabolistas como las Barranquillas y demás, los que venden droga y ese tipo de cosas. Y hay gente que le gusta quedarse ahí pero no ver lo demás. Por eso hay de todo, pero a veces preferimos quedarnos con la imagen mala.
Sí, bueno, también es cierto que no hay tanta diferencia entre gitanos en la propia península. Es verdad que algunos profesáis algún tipo de religión aquí. No sé si aquí me dijisteis que erais de Filadelfia, evangélicos, de la zona más al norte. No sé si profesan también algún tipo de religión y después abajo.
Sí, hay de todo, pero son más católicos. La parte de Andalucía son más católicos que evangélicos. Uh-huh. Y por lo menos es lo que yo conozco. Luego en otras partes, la zona de Aragón y todo eso, pues no lo sé, pero...
¿Tú tienes familia repartida por ¿sí? toda España? Bueno, tengo que comentarla. Venga, vamos a... Te voy a comentar la anécdota porque es verdad que bueno, yo soy de un pueblo chiquitito que se llama Camuñas y estando allí con mi madre uno de los días en casa, ya había venido alguna vez Manuel con toda la familia allí a disfrutar, pues bueno, una de las familias que pasa por allí vendiendo diversas cosas, pues en este caso yo recuerdo que siempre venía vendiendo fruta y le conocíamos como Chicho, el gitano que vendía los melones. Chicho era un señor que muy majete, que era gitano y bueno, llevaba ya algunos años fallecido y entonces pues bueno, pues la familia hereda ese trabajo y va pasando por las calles de allí del pueblo vendiendo fruta. Y uno de los días llega allí a vendernos a nosotros producto, le compramos unos melones y una de las niñas, una chica guapísima, me echa una mano con una alforja y la bajamos abajo al garaje y subiendo le comento que bueno, pues oye, pues por comentar, por hablar, porque yo no soy nunca, soy una persona que nunca estoy callada, pues le comento que yo tengo amigos, muy buenos amigos en Madrid que son gitanos y no sé por qué, no tengo mucha idea de por qué le dije el nombre de mi amigo, le dije pues mira, yo tengo un amigo que se llama Juan Manuel Mendoza Heredia y ella se quedó muy sorprendida y me mira y me dice, es primo mío. Digo, no puede ser. Y además es que lo pensé, en ese momento sí que me saltaron a mí todos los prejuicios y pensé, como normalmente se suele decir entre los gitanos que todos son primos o que todos son familia, pues lo ha dicho por eso. Dice, no, cuando te digo que es primo mío, es que es primo mío de verdad.
Primo hermano.
Es primo hermano mío. Y digo, no puede ser, de verdad me lo estás diciendo. Enséñame una foto. Y enseño la foto. Y bueno, pues claro, ya me dice, no, pues si es que es primo hermano por parte de padre, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Sí.
Y claro, pues ya llamé a Manuel y le dije, oye, Manuel, mira, que estoy con, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama.
Merce.
Tu tía.
Con Trini.
Con Trini. Además, es que Merce es tu prima.
Merce es mi prima.
Merce, es que sois clavados también, ¿eh? Uh-huh. Os parecéis muchísimo. Y entonces, pues bueno, hablando con él, ya me decía, yo me acuerdo que me dijiste una frase que se me quedó un poco en la cabeza, y era que me decía, dice, César, Palomo, porque me llamo Palomo, él me llama por mi apellido. Palomo, como para cometer un delito o un asesinato, me conocen en todo el mundo. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Paso eso o no paso eso?
Sí, sí, totalmente. O sea,
por eso te digo que tienes familia por todos los lados. Es verdad que da un poquito igual cómo sean unos u otros. Tenéis unas diferencias. Me supongo que a lo mejor también en Extremadura hay algunas diferencias con la gente de Madrid.
Sí,
o con
totalmente.
La gente...
Por ejemplo, la parte de Extremadura, los gitanos extremeños con los madrileños, tenemos muchísimas cosas diferentes, muchas. Yo tengo familia en Barcelona, tengo familia en Zaragoza, tengo familia en Salamanca, en Bilbao. Mucha, y somos muy parecidos. No, aunque, digamos...
¿Los del sur se han adaptado un poquito más, puede ser? Te lo pregunto porque...
Sí, digamos que sí.
Como son también católicos, al ser católicos, están a lo mejor más metidos en iglesia y tal, porque después el culto para vosotros es algo completamente diferente, no tiene que ver nada con lo que se hace en la iglesia católica, vais completamente aparte.
Precisamente lo que te comentaba, y ahí está el mejor ejemplo. En Andalucía... salen todos los mejores artistas, hay guardias civiles, hay de todo. Y sin embargo, a lo mejor nos quedamos con la imagen de las 3.000 viviendas.
Ya. Sí, sí, siempre hay un punto ahí, un contrapunto,
claro,
de contar lo malo, ¿no?
Exactamente, pero la parte a lo mejor buena, pues no se ve. Y la diferencia, como tú dices, sí es posible que ellos sí se hayan adaptado más a lo que es la actualidad de hoy. De hoy día. Yo, por ejemplo, he estado de vacaciones allí y en comparación con Madrid, sí hay muchas cosas que sí me han sorprendido. Yo allí he visto mujeres, por ejemplo, fumando.
Sí.
Eso aquí en Madrid es, o sea, totalmente no.
Claro,
o sea,
no fumes, no. Por favor.
Eso aquí no pasaría en la vida nunca. Mm. Y allí, por ejemplo, pues yo lo he visto. O sea, estar con los maridos y demás y estar fumando y eso pues nosotros, por ejemplo, nunca lo hemos visto bien.
Manuel, hablamos también mucho de música y he hablado muchas veces, bueno, si no recuerdo mal, ya hablé contigo en su momento y te pasé la entrevista de Víctor, del Cano, guitarrista, que es guitarrista profesional, y él me decía que los artistas gitanos estaban un peldaño por encima porque él consideraba que el gitano es prácticamente flamenco, ¿no? Lo tienen un poquito en la sangre, ¿no? ¿Por qué está ese flamenco metido dentro de es algo cómo expresa el gitano a través del flamenco su vida, sus
sí,
raíces,
la verdad
sus formas?
Es que no sé por qué, pero sí es algo muy curioso, porque tú, por ejemplo, ves a un niño payo, lo pones a cantar un poquito, a tocar las palmas, y no tiene sentido del ritmo.
Sí.
Y, sin embargo, por ejemplo, tú pones a un gitano al lado de una guitarra y, por ejemplo, sin nadie enseñarle, te toca las palmas a compás o se te pone a bailar. Es algo que se lleva en la sangre.
Pero Clara, ¿tiene ese sentido del ritmo o no?
Bueno.
Que mi padre diga que no, sí.
pero yo también te he visto en casa y tú eres un poquito más de rock, ¿no?
Sí.
¿Cómo se llama el grupo que te gusta ahora? Que es estos italianos. ¿Cómo se llama?
Maneskin.
Maneskin.
Sí. Escucho de todo.
¿Sí? Hombre, también sé que te gusta algo de pop, porque te he visto bailar y cantar con una loca Michael Jackson, ¿verdad?
Sí.
Se ha perdido un poquito... Tú has dejado un poquito de escuchar flamenco, a lo mejor, que es lo que escucha tu padre, porque a tu madre sí le gusta o tiene muchas influencias de rock, o sencillamente es algo que tú lo has ido cogiendo poquito a poco, has escuchado una cosa y has dicho, venga, esto me gusta... Esto no, esto ya ha sido. Entiendo que tienes que tener tu propia personalidad. Pero claro, me gusta mucho que. O sea, quiero que me cuentes un poquito cuál es el contraste entre los dos. De mamá que escucha una cosa completamente diferente a papá que, como hemos dicho, pues el flamenco y los gitanos lo tienen ahí en la sangre.
Bueno, yo desde pequeña siempre he escuchado rock, pop, me han gustado muchísimos artistas. Ahora sí que escucho más flamenco,
sí.
Porque
¿pero
me
flamenco
gusta.
Fusión o flamenco
no,
como
flamenco,
dice tu padre?
Flamenco. Camarón y esas cosas, sí. Me gusta, sí. Pero sí es verdad que yo siempre he escuchado pues más eso, rock, pop, porque mi madre desde pequeña me lo ha enseñado y desde pequeña yo lo he escuchado porque me ha gustado mucho. Sí es verdad que pues bueno, también me gusta el flamenco. Pero es algo que tengo de diferencia, por ejemplo, con mis primos, que no escuchan esas cosas.
¿No?
No, mis primos a lo mejor les gusta alguna canción, pero escuchan flamenco y es lo único que les gusta. Tanto fusión como flamenco puro, normal, ¿sabes?
Sí.
Yo escucho de todo, pero sí es verdad que escucho un poquito más otro tipo de música.
Manuel, Clara, ¿tocáis algún instrumento, alguno de los dos?
Pues yo estoy... Llevo unos meses, es algo que he querido hacer toda la vida, pero por circunstancias lo vas aparcando y no tienes la oportunidad, pero llevo unos meses yendo a clase de guitarra.
Un instrumento
y
si, precioso.
Escucha, esto es lo malo de conocerse. Si le das un poquito así de algún cubatilla o algo, se arranca también a cantar, ¿eh? Que yo lo escucho.
Pero si no bebe, que lo sé yo. He estado con él y no bebe.
Ese es el problema.
Yo creo que no se toma cubatilla delante tuya justamente por eso, porque si no, rápido, rápido. Bueno, tenemos ya...
Sí, quería comentar un par de cosas.
Sí.
Hemos hablado de medios de comunicación que difunden estereotipos y en general cualquier cosa que sea sensacionalista, ¿no? O sea, no creo que tengamos que decir mucho más. Pero también está la otra cara de la moneda. Yo hay un programa que me gusta mucho de Radio Nacional de España, la radio pública, ajá, que se llama Gitanos y que lleva Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, que podéis escuchar online. Y bueno, son andaluces, no sé si será casualidad por lo que estabais diciendo, ¿no? Pero se cuentan muchas historias, muchas cosas muy bonitas, llevan muchos personajes, ¿no? Y muchas personalidades gitanas españolas que merece la pena escuchar, por si os apetece, ¿vale? Luego deciros que bueno, que este programa se llama La Bicicleta, porque apostamos por la movilidad sostenible. ¿Tenéis bicicleta? ¿Os movéis en bicicleta? ¿Os gusta la bicicleta?
Yo tengo para hacer deporte con el perrillo.
Uh-huh. ¿Sales muy a menudo con ella?
Cuando puedo.
Uh-huh. ¿Tú, Clara, te gusta moverte en bici o menos?
Pues ahora no tengo bici, pero sí me gusta. Uh-huh. Y he tenido bici, sí.
Bueno, aquí en Leganés sabéis que bueno, pues se puede uno más o menos mover en bici con ciertos peligros y demás. Luego comentamos un poquillo, ¿no? Porque también están ahí el tema de los carriles bici, ¿no? Pero que es un medio de transporte que nos gusta promocionar desde este programa. Y como veis, en la radio hacemos muchas preguntas, pero a veces nos dejamos cosas interesantes por decir. ¿Qué os gustaría decir para terminar, que nos hayamos preguntado?
Que se me quedan callados. Fíjate que es precisamente el momento en el que yo creo que más a gusto están, porque estamos ahí, ya se han relajado un poquito, han respirado y nos han contado un montón de cosas y ahora no saben cómo cerrarme la entrevista. Cuéntame alguna cosita más, Manuel, no sé, dime.
Bueno, pues yo creo que he estado muy...
¿Te ha gustado la entrevista?
Me ha gustado mucho, sí. Hemos estado
Esta es la experiencia que creías que ibas a tener con la radio. ¿Venías más nervioso?
Sí, venía más nervioso, la verdad, porque yo nunca lo he hecho y a medida que iban pasando los minutos, pues me he relajado y he podido expresar todo lo que quería decir.
Al final solo
a lo mejor siempre lo puedes hacer mejor, pero
Esto no es cuestión de hacerlo mejor o peor. Bueno, si no, entonces a mí el maestro Rubén me hubiera matado ya varias veces, que yo soy un completo desastre. Pero ¿qué esperabas tú a lo mejor de la entrevista? ¿Esperabas que te preguntara alguna cosita más? Que al principio me decías, es que, a ver, ¿qué me vas a preguntar? Que yo me pongo nerviosa, que no sé qué decir.
Sí, porque no sabía qué decir, porque estaba nerviosa, no sabía lo que me ibas a preguntar y tenía que darme en blanco.
Pero bueno, si os estoy diciendo que sois la nueva generación, que venís pisando fuerte y que os vais a comer el mundo, y estás asustada por dos preguntas.
Un poco.
Bueno, al final ha pasado algo. Te he comido, ¿no? La verdad. Bueno, pues nada. Chicos, despedimos. Muchísimas gracias por venir.
A vosotros por la oportunidad.
Que estoy contentísimo de que hayáis venido, que me hayáis contado un montonazo de cosas. Y muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, como os decíamos al principio, queríamos comentar que el pasado domingo 13 de noviembre, pues se vivió una jornada histórica en Madrid. Y bueno, escuchamos ahí de fondo algunos momentos, ¿no?
de esa
manifestación. El caso es que, como decíamos, pues cientos de miles de personas se echaron a la calle en una manifestación por la sanidad pública. César y yo estuvimos allí y la verdad es que fue espectacular.
Bueno, yo me quedé sorprendidísimo. Jamás no recuerdo haber estado, mira que estaba en manifestación, no recuerdo una manifestación con tanta gente. A lo mejor hace muchísimos años ya que no recuerdo una manifestación. Pues nada, es que yo sobre todo, además lo tengo publicado en Twitter, es que era una completa riada, o sea, no paraban continuamente de venir gente. Nosotros fuimos a la zona de la columna de Atocha y no paraba la gente de andar.
Yo que fui en bicicleta me quedé parado desde pues en la zona del Jardín Botánico. Y durante más de 2 horas no hacía más que pasar gente y más gente y más gente. Fue increíble, la verdad. Y bueno, César, que estaba allí al pie del cañón.
Sabes que no, que yo soy también de mucho, soy de culo inquieto y dije, ¿cómo puede ser que por aquí tiene que haber, con toda la gente que hay, tiene que haber gente de Leganés? Y bueno, yo me puse a buscar.
Estaba petado de gente de Leganés. ¿Eh?
Hombre, muchísimo. Porque no me dio tiempo a entrevistar a más y no te puedo asegurar que lo hubiera hecho. Pero ahí hay un par de entrevistas a unos chavales de Leganés y bueno, vamos a ponerlas y
bueno, pues
escuchamos.
Vamos,
¿no?,
a escuchar esas... Claro, esas
que sepa la gente qué es lo que opina también Leganés en la manifestación del día 13. Bueno, chicos, hemos dejado la bicicleta en Leganés, nos hemos cogido el tren, hemos venido hasta Puerta de Atocha para ver cómo venía la manifestación del día 13, domingo 13 de noviembre, en favor de la sanidad pública, y no podéis imaginaros la cantidad de gente que hay en Atocha y recorriendo las calles hasta Neptuno. No he podido moverme más, llevo 1 hora y 20 para poder moverme hasta aquí. Es una riada de gente continua, gritando, cantando. La gente está apoyando la sanidad pública en masa. Hay decenas de miles de personas que salen solo y exclusivamente de la columna de Atocha. Bueno, chicos, andando un poquito por aquí, por Paseo del Prado, me encuentro con otra chica que es de Leganés, que vive en Zarza Quemada. Disculpa, ¿cuál es tu nombre?
Hola, mi nombre es Ainhoa Mañas.
¿Y cuántos años tienes?
Tengo 38 años.
¿Por qué has venido hoy aquí?
Pues porque nos están recortando en sanidad pública siempre. Llevamos muchos años con el PP y esto hay que cambiarlo, porque si no vamos a acabar todos en la sanidad privada y va a haber mucha gente que no va a poder ni pagarlo. Y vengo con mi bebé porque también hay que pensar en el futuro. ¿Qué les vamos a dejar a estos chavales?
¿Crees realmente, como ha dicho Isabel Díaz Ayuso, que esta manifestación que se está montando es solo y exclusivamente por 34 médicos?
No, esto va más allá. Esto es que la OMS pide que se gaste una cierta cantidad de dinero público, y aquí es que ni, vamos, ni en lo que está estimado en España, la media en Madrid se baja. No solo es en España, no solo es en Madrid, es en todos lados. Pero esto va más allá y estos son muchos años recortando todo lo público y en este caso la sanidad.
¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar en relación a cuál es el trato que te han dispensado en atención primaria o en algún momento en los hospitales?
Pues yo en este caso soy de Leganés, pero vivo en Carabanchel y están las urgencias apagadas, no están abiertas y la gente no tiene por qué ir al hospital. De hecho, yo tuve que ir al hospital porque estaban cerradas por un problema de salud y no era necesario y el hospital estaba saturado.
Bueno, pues muchísimas gracias. Lo único que te puedo decir es, ¿quieres añadir alguna cosita más a lo que hemos hablado?
Sanidad pública.
Muchísimas gracias. Chicos, más gente de Leganés que me estoy encontrando por aquí en la columna de Atocha. ¿Tu nombre?
Feli.
¿Y el tuyo?
Julián.
¿Edad?
64.
66.
¿Por qué estáis aquí hoy?
Bueno, pues para defender la sanidad pública. Eso está claro. No estamos como política, ni de derechas ni de izquierdas, aunque tengamos nuestra ideología. Estamos para defender la sanidad pública, que creemos que es la mejor sanidad y que da igualdad a todas las personas.
Había una de las declaraciones hace poquito desde la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, decía que realmente se estaba provocando un boicot en la sanidad solo y exclusivamente por 34 médicos. ¿Crees que realmente es así lo que ella está diciendo?
No,
yo creo nada. Que no, para nada en absoluto. La prueba está que no son 34 médicos, son muchos más.
No, y además, para cubrir un puesto de, por ejemplo, un centro de salud o unas urgencias, no vale un médico. Son 24 horas, 24 horas por 7 días, o 24 horas por fin de semana y luego a partir de las 3 hasta el día siguiente, a las 9 de la mañana. Entonces, no es un médico, eso lo tienes que multiplicar por unos de 8 horas. Entonces, para nada.
¿Cómo consideráis que está ahora mismo el estado de atención primaria y de los hospitales en la Comunidad de Madrid?
Pues mal, a la vista está, que si no funciona, las urgencias de primaria no funcionan, los hospitales se colapsan, con lo cual todo mal.
Chicos, no os quito más tiempo, ¿queréis añadir alguna cosita más?
Nada, pues que hay que luchar por nuestros derechos y que lo público es lo mejor, porque da igualdad de oportunidades a todo el mundo.
Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego.
La bicicleta.
Bueno, vamos con un poquito de agenda cultural.
¿Voy yo? Uh-huh. Viernes 18 de noviembre a las 7:30. Diría que es de tarde, pero es mentira completamente. Ya es de noche, qué pena, pero bueno. Cuentos sin hogar de José Javier Navarrete en La Libre. Qué ganas tengo de hacer una entrevista allí. José Javier Navarrete viene acompañado de un grupo de personajes desesperados, dispuestos a llevarte allí donde la moralidad convencional deja de tener sentido. Te encontrarás con indigentes, refugiados, desahuciados, menores institucionalizados, yonkis y ocupas. Un elenco de personajes que te llevarán a rincones en los que las emociones te aturdirán. Espacios tan oscuros que harán difícil ver la decisión correcta. Cuentos sin hogar es una colección de 11 relatos de corte social, muchos de los cuales se cocinaron en los fogones del taller de relatos de La Libre.
El viernes 18, después, a las 9, en el Teatro Rey de Picas, pues también estará, en este caso, David César, el cómico heavy de La Jarota, bien, al que entrevistamos hace unos programas, con el show Pro César. Un show con chistes de ayer y de hoy, del que pronto incluso saldrá una versión en cassette, él nos dice. Se puede reservar en la web del Teatro Rey de Picas.
¡Ojo, qué ganas! Uh-huh. Bueno, los días 19 y 20 de noviembre con el espectáculo Dos Mejor que Uno. Magia en Leganés, por partida doble, en el Teatro Rey de Picas, con los magos Roberto Lolo y Samuel Moreno. Se trata de un espectáculo participativo con el doble de magia y el doble de risas, claro. Pensado para todos los públicos, donde grandes y pequeños disfrutan y se divierten.
El domingo 20 de noviembre a las 12 habrá un espectáculo también en el Rey de Picas de Cuentacuentos, el Club de los Guarretes para niños a partir de 3 años. Y con este título...
Pues, eso a mi hijo, al que habéis oído hace un rato, eso le va a encantar, seguro.
Desde el día 12 de noviembre el ayuntamiento abre las puertas de varios colegios para la utilización de sus pistas exteriores durante los fines de semana y los días no lectivos de 10 a 2 horas y de 4 a 6 en los meses de invierno, horario que irá ampliándose con la llegada del buen tiempo. La entrada es libre y todos los espacios contarán con la presencia de un auxiliar de servicio en las instalaciones. Estos son los centros que abrirán sus puertas para la utilización de sus pistas exteriores. El Apenazam, el Ángel González, Antonio Machado, Concepción Arenal, Gonzalo de Berceo, el Lepanto, Marqués de Leganés, Miguel Hernández, Trabenco, Víctor Pradera y Centro Municipal Azorín en Vereda de los Estudiantes.
La semana que viene, a estas horas, a las 6, Pensionistas Leganés convoca una concentración, ya os decimos, el miércoles 23 de noviembre, en el ambulatorio María Ángeles López Gómez, en Pedroches, a favor de la sanidad pública y la atención primaria.
Yo creo que a eso habría que ir, a ver si podemos preguntar.
Sí, pero no podemos teletransportarnos, estamos aquí en la radio.
Es verdad, estamos aquí. Bueno, pues otro día será. Recordaros también que Pedalibre desarrolla un montón de actividades y que el taller social ciclista Guindalera continúa su actividad, que les podréis ahora encontrar en Wallapop con bicis y material recuperado por el colectivo y que lo recaudan sirve y lo que recaudan sirve para seguir sufragando su actividad.
Sí, el otro día lo anunciaban en Twitter y bueno, pues es interesante, ¿no? Si queréis una bici baratita y además que va a funcionar perfecto porque la han recuperado y la han rehecho ellos, pues ahí lo tenéis, la podéis comprar a ellos y además pues lo que sacan sirve para seguir utilizando bicis y como sabéis además muchas de ellas las rehacen, las reutilizan y luego las mandan pues a sitios como Almería, pues para los jornaleros que están allí que no tienen otra forma de transporte.
Pues no hay mejor forma.
Más de bicicletas así rápidamente, pues sigue el asfaltado, el Leganés, la gente no sí, se más sí, que quejarse, ¿no?
No estoy loco ahí.
Y también la gente además se está quejando mucho con el tema de Avenida de Europa, sí. Lo cual, bueno, pues...
He visto protestas en Facebook, ¿eh?
Sí, pero fíjate que no estoy de acuerdo del todo, porque están quitando un carril para poner el carril bici, y sí. Es que... a ver, entiendo, ¿no? Que hay gente que tenga allí a chavales.
Al principio no era
haya...
por el carril, ¿eh? Al principio era porque se
A mí lo que me parece es que está mal que hayan cortado árboles tan viejos y que hayan quitado cosas que no tenían por qué haber quitado, ¿no? Ajá. Pero ya lo hemos dicho muchas veces que si queremos realmente tener una movilidad sostenible, respirar mejor, que la ciudad al final sea pues un poquito más amable, ¿no? Para las personas, hay que reducir la cantidad de coches. Y esto, claro, tiene
esto es algo que viene en la Agenda 2030, Rubén, y es que es necesario y es una obligación por parte del ayuntamiento.
Bueno, pues yo entiendo
este
que a la gente esto no le gusta, ya,
pero es que no le gustan.
No hay más opción.
Claro, no, pues que hay muchísimas cosas que no nos gustan hacer, pero oye, todo lo que sea evolucionar y mejorar. La ciudad, pues en este caso yo comprendo que un carril menos es para ellos a lo mejor un problema. Hablan mucho de colegios, que se van a tener problemas a la hora de aparcar. Pues intentar que los niños vayan andando al colegio pues es una la mejor opción que yo creo que pueden tomar.
También,
¿no?
He visto mucho las fresadoras que han levantado los carriles bici, que los están rehaciendo de nuevo. Y bueno, no entiendo mucho por qué, ¿no? Porque antes el carril bici era como más liso, ahora es más como el asfalto de la carretera. No entiendo muy bien el por qué se hace esto, pero bueno, está ahí.
Habrá que probarlo otra vez, entonces.
Habrá que probarlo, sí, yo te animo, César, a que cojas la bici, de verdad.
Bueno, chicos, espero que os haya gustado el programa de hoy. Regresamos muy pronto rodando a la emisora comunitaria.
Bueno, pues nos volvemos a despedir con nuestro clásico de Chesco Boys, La bicicleta. Nos escuchamos.
Queix allò que et porta per a tot arreu. Fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu. I pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling.
Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, gling, gling, la bicicleta, gling, gling, tot el món podràs voltar.
Estàs escuchando la emisora comunitària de Leganés.